En la previa, vamos al diván con Diego Borinsky.
Bien, Raúl, vamos a entrevistar a un cordobés de Villa María, de 57 años, arquero. Atajó en Belgrano, logró el ascenso, el primer ascenso a primera división en el año 91. Atajó en River, en Huracán, en Osorno de Chile, Chacarita y Deportivo Español. En River estuvo a 43 minutos de romper el récord de invulnerabilidad de Amadeo Carrizo. Estuvo 43 minutos. Atajó en Superclásico, atajó un penal en Superclásico, cosa que no es muy frecuente, son pocos los que lo han hecho. Y después pasó a formar parte de cuerpos técnicos. Primero de Astrada y Hernán Díaz, volvió a River, dirigió en varios equipos y después ya cuando Astrada prefirió ir a la televisión y dejar los banquillos, integró los cuerpos técnicos de Pablo Lavallén. Y bueno, hicieron muy buenas campañas en San Martín de San Juan, Atlético Tucumán, con aquella recordada clasificación en Quito histórica. Belgrano, volvió a Belgrano, hicieron una muy buena campaña. Y Colón de Santa Fe fue lo último que jugaron la final famosa de la Sudamericana. Después ya dejaron de trabajar, seguramente a la espera. Y bueno, y además esta semana apareció en las redes sociales porque aparece en un almuerzo con grandes futbolistas, por ejemplo, Burgos, Enzo Francescoli, Burrito Ortega, Hernán Díaz, Astrada, Marcelo Gallardo, Marcelo Escudero, Mariano Juan, entre otros, compartiendo un almuerzo. Hablamos de Osvaldo Javier Sodero, como decía el querido Turco Bueve. De hecho, yo, la primera entrevista que le hice para el gráfico, cuando me hizo este comentario, ahí empecé a seguir un poco la carrera del Turco, así que lo saludamos a Javier y la primera mención es aquel apodo. O cómo te llamaba el Turco, ¿no? Hola Javier, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad que muy bien. Y sí, un gran recuerdo porque él fue el primero que no solamente lo dijo así, de esa manera, a mi apellido, sino también hablaba de que cuando salía en un centro desparramaba los sifones por el área. Bueno, cosas muy lindas he escuchado en su relato con respecto a mí, en referencia a mi apellido, así que la verdad que mi respeto y bueno, lógicamente mis condolencias a la familia por semejante pérdida, ¿no?
Bueno, Javier, me imagino esperando trabajar, ¿no? La verdad que hicieron buenas campañas y por ahí se estiró más de lo deseado esta espera, ¿no? Porque se fueron a fines del 2019, bueno, estuvo la pandemia en el medio. ¿Cómo es esperar que suene el teléfono?
No, con tranquilidad, la verdad que con tranquilidad, por lo menos en mi caso, muy tranquilo y lógicamente uno quiere trabajar, pero bueno, también la vida no es solo eso, sino también es disfrutar de la familia, disfrutar de los seres queridos y bueno, poder estar en armonía con la vida, ¿no? Así que creo que más allá del trabajo que dignifica, bueno, cuando no podemos estar trabajando, intento desde ese lado llenar mi vida, ¿no?
Bien, estamos en día previo al Superclásico. Vamos a contar, clausura 94, 30 de abril. River llevaba 8 años sin ganar en la Bombonera. El último había sido con la famosa pelota naranja de Alonso. Terminó ganando 2-0 con 2 goles en el segundo tiempo de Ortega y Crespo. Pero en el primer tiempo hubo un penal para Boca. Y lo iba a patear Manteca Martínez. Y estabas vos en la línea. Y de golpe pasó esto que va a contar Titi Fernández, el relato, y vamos a ver lo que dice Marcelo Araujo y después te preguntamos.
Bueno. Para pegarle a la pelota en el tiro penal para Boca Juniors, el Yoruba Sergio Daniel Martínez. Torestani se cambió los botines y algo le va a decir a Sodero.
Que se tire a la derecha, orden de pasarela.
Ahí pateó el último penal.
Sí. Los convirtió todos, pateó 6, hizo los 6 Martínez.
Y se tira al izquierdo de la taja que Pasarela lo va a suspender. Allí va, buscando el gol de Boca Martínez.
Salva, señoras y señores, tirándose al sector izquierdo, Osvaldo Javier Sodero.
Bueno, justo, ¿no? Araujo lo previó, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Te había dicho eso Torresani? ¿Por qué cambiaste?
No. Pasó que todo lo contrario. Primero que yo ya tenía definido que si alguna vez me pateó un penal Martín, me iba a tirar a la izquierda, porque de los 6-5 había pateado a la izquierda. y uno solo había pateado a la derecha, de, siempre con referencia al arquero, ¿no? Entonces, bueno, y lo que la otra cosa que notaba, que los arqueros se les jugaban antes, entonces, bueno, lógicamente, al jugarse antes, con la posibilidad de tener esa visual, el campo visual, él definía al otro palo con tranquilidad. Pero, entonces dije, bueno, hay dos cosas que tengo que hacer. Primero, esperarlo hasta último momento y después arrojarme hacia la izquierda y, bueno, que sea lo que tenga que ser. Pero no, Torresani viene y me dice, mirá que pateó a la izquierda, sí, ya sé, le digo, a la izquierda, o sea, yo ahora tenía bastante estudiado al Manteca en los penales y bueno, tuve la suerte de poder atajarlo, pero no, Daniel me mandó a indicar que estaba pateando muchos penales a la izquierda.
¿Qué significa ser el arquero de River y qué significó para vos ser el arquero de River?
Y bueno, fue algo muy, muy choqueante al principio porque yo venía de Belgrano y la verdad que el club te absorbe, te enamora, ¿no? Es un club que bueno, tiene una gran magnitud, que genera mucho y bueno, hay que estar atento a eso. Tuve la suerte, siempre digo, de tener técnicos como Pasarela, como en todos los gallegos, que me hicieron entender qué era estar en River Plate. Y bueno, eso, y el grupo, ¿no? Porque el grupo ya venía de armado, hacía 2 o 3 años, ya habían salido campeones. Entonces, eso también me favoreció para la convivencia y para empezar a ser 10 veces más profesional de lo que yo consideraba que era en Córdoba. Así que...
Fuiste un gran arquero. Ah, perdón.
Sí, dime, no fui tan buen arquero.
No, hiciste la pausa, bueno. Perdón. Sí. Recuerdo cuando fuiste a visitarnos a la Escuela de Ciencias de la Información, jugaste en ligas del interior y jugaste en uno de los clubes más importantes de América. Es por eso que vos de arquero no solamente sabés de jugar, sino de ver y tenés conocimientos. Por eso que te quiero, te dije todo esto para hacerte esta pregunta. ¿Qué opinás de Emiliano Martínez? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si es el mejor arquero del mundo o en el mundo hay mejores arqueros que él.
Me gusta mucho Emiliano Martínez. Creo que todavía tiene que demostrar un poco más para ser eso que decís vos, el mejor arquero del mundo. Pero sin lugar a dudas que es un arquero muy sólido. Ha demostrado ser muy sólido en todo lo que es pelota aérea y eso la verdad hoy no es tan fácil de ver en un arquero de esa magnitud, pero me gustan mucho los dos de Alemania, ¿no? Tanto Ter Stegen como el titular que ahora se me escapó el apellido.
Neuer, el del Bayern.
Exacto, el del Bayern. Me parecen dos arqueros muy completos y bueno, me es como que llevan toda mi atención y mi gusto ahí, ¿no? Pero sin lugar a duda que Martínez es un gran arquero y bueno, deberá demostrar con el tiempo esa jerarquía, ¿no?
Bueno, bombardeado por un montón de periodistas, por ahí, como sabemos decir, este tipo de entrevistas con tantos, porque van saltando en el tiempo, en los temas, ¿no? Quisiéramos seguir un correlato, pero te voy a llevar, Javier, a aquel gran campeonato, aquel gran ascenso ante Banfield, aquella gran campaña. Yo sé que la historia ya las has contado, pero quizá mucha gente no la sabe. ¿Cómo fue la verdadera historia de aquella tarde de terror que pasaron contra el Deportivo Italiano en Alberdi, que tuviste que patear contra Stumbo, el arquero? ¿Qué fue lo que pasó en esos ratos y cómo fue la semana posterior, que es un tragame tierra, ¿no?
Sí, fue complicado toda la situación, pero creo que el mayor equivocado fui yo porque me mandé solo, ¿no? Nadie, ni siquiera le pedí permiso a Jorge Bullón, porque de última quise hacerle una seña para decir, me lo dejás que lo patee yo. No, directamente vi que el Tano Spalina tenía la pelota y dije otra vez, el Tano había errado algunos en partidos en verano y eso había errado penales, y entonces dije, no, el Tano no. Y ya me mandé yo, o sea, fue una cosa intuitiva e irresponsable. Entonces, después, claro, se revierte todo, porque primero que no hago el gol, y lógicamente ahí se genera todo una mezcla de cosas que decía que nadie se había animado a patear y que ha habido yo había ido de cara dura. Entonces nada, me terminó como la gente poniéndome en un lugar que realmente no lo fue, sino que la equivocación fue mía, y por ahí sí pegándole demasiado a mis compañeros. Entonces sí, la semana siguiente fue dura, y fue dura para poder explicar esto, porque la verdad, esa fue la pura verdad, y lo digo siempre, el primer equivocado fui yo, y bueno, no terminó bien. Si hubiese hecho el gol, seguramente todo esto no hubiese pasado, pero bueno, nada, erré ahí y me prometí no patear más penales, pero bueno, tuve después una revancha en el Maracaná, tuve que patear un penal también, una definición por penal con River, y bueno, me tocó hacerlo, pero digo, dije no pateo más, cuando R1 no pateo más, y bueno, fue el que erré, y por ende había decidido eso, ¿no? Pero sí, fue toda responsabilidad mía.
Javier, recién hablabas de la armonía familiar y demás. Y sé que pasaste por un episodio de depresión, algo contaste. Te quería preguntar si tiene que ver con el retiro o no, fue nada que ver, y en qué te sostuviste para salir, y si ya estás bien.
No fue referido al retiro, porque yo me retiré en el 2000 y esto me pasó en el año 2019. Y como siempre digo y vuelvo a repetir, dos cosas que son primordiales. Yo siempre me preparé. Para estar bien, me di cuenta, ¿no?, con esto, que me había preparado para estar bien desde del cuello para abajo. Nunca pensé que la cabeza me podía fallar en esto, ¿no? Y bueno, la verdad que la pasé muy mal, muy depresivo, muy deprimido. Hasta, bueno, me interné un mes en un centro de estos para este tipo de problemáticas. Y bueno, y con medicación y con fuerza de voluntad salí, y bueno, gracias a Dios estoy bien, ya hace 2 años y algo, y bueno, un poco el mensaje es que se puede salir, ¿no? No es algo que uno va a tener para toda la vida, a pesar que en un momento parece que es para toda la vida, ¿no? Cuando vos estás mal, parece que no ves horizonte, ves todo negro, todo negativo, es realmente complicado.
¿Esto fue cuando estabas dirigiendo, estaban en Colón, fue antes, fue después?
No, ¿y cuál fue antes el disparador? Fue antes de Colón, y por eso yo no fui a Colón.
Ah.
Yo tuve ese problema, claro, y estaba por ir después que salí, porque al tiempo, como te digo, salí todo, pero bueno, viste que Colón fue medio que andaban bien en la Sudamericana, pero no tan bien en el torneo, entonces tenía muchos vaivenes ahí, desde los futbolísticos o desde los números, y bueno, yo no llegué a ir a Colón, lógicamente.
Sí,
estaba,
¿cuál fue el disparador? ¿Por qué te surgió ayudó?
Yo creo que fue un cúmulo de cosas. En un momento mi mujer presenta un cáncer, y bueno, eso también fue en cierta forma un detonante, y cuando yo ya la vi bien a ella, caí yo, así de simple. Me pasó eso, me puse fuerte para enfrentar lo de la enfermedad de ella, y cuando ella ya estuvo totalmente recuperada, me agarró a mí esto de sentirme tan vulnerable, así que bueno, creo que fue eso, pero yo digo que eso fue como la última gota, ¿no? Porque yo nunca había hecho terapia, nada de eso, y bueno, tal vez, fui acumulando cosas, cargando cosas como en una mochila, para representarlo así, pero cosas que yo creía que las superaba, pero no, se me quedaban colgadas o dentro de esta mochila imaginaria, y bueno, llegó esto que me estabilizó y bueno, tuve que hacer, como te digo, un tratamiento, y junto con el tratamiento mi fuerza de voluntad, mi familia, mis compañeros, estuvieron todos presentes. Por eso que hablábamos de esa mesa, muchos de esa mesa estuvieron muy presentes en mi recuperación y pendientes de mí, así que yo estoy eternamente agradecido a ellos, al senior de River, también otros grandes amigos que nos juntamos los lunes, pero estuvieron siempre atentos a mi recuperación y pendiente de eso, así que nada, toda esa gente que te ayudó, todos mis amigos que estuvieron cerca, fueron los que me terminaron de levantar junto con la medicación.
Te preguntaba, porque bueno, hemos visto casos como los del Morro García, Torresani, justo que lo nombrábamos, sí, ¿no? Y siempre se dijo como que el fútbol no te prepara mucho, ¿no? Para después del retiro. No fue tu caso exactamente, pero no sé, por ahí acumulaste algo de eso. ¿Qué ves de la problemática esa?
No, bueno, yo creo que es una problemática porque lo han padecido muchos, como nos cuentan, me han contado ex compañeros que realmente lo han padecido mucho a este tema del retiro, ¿no? Pero en mi caso particular, de chico me propuse jugar hasta los 30 años, porque me parecía que 30 años ya era un señor grande. Lógicamente, cuando llegué a los 30 años y estaba en River, no iba a dejar. Pero entonces, cuando me llegó la hora de decir, bueno, listo, ya está, ya de todo lo que jugué, ya está, ya no tengo más ganas de jugar, lo dejé y seguí ahí nomás también con esto del entrenamiento de arquero, porque yo ya era técnico recibido, y empecé a entrenar arqueros ahí en River con el Tolo Gallego en el 2000. No lo sufrí para nada, nunca sufrí el tema de haber dejado de jugar. Esto fue más con otros temas, problemas familiares y eso, que se me cargaron, ¿no? No tengo el peso del exjugador, que en muchos casos pasa, ¿no?
Mirá vos, estamos hablando con Javier Sodero, el arquero de Belgrano del ascenso del 91 y arquero de River durante muchos años. Javier, con todo lo que has contado, lo que te voy a preguntar parece una nimiedad, pero bueno, lo pregunto, capaz es una cosa así de color, ¿no? ¿Cuándo y por qué abandonaste esos mostachos espectaculares que tenías en el arco de Belgrano para no tener bigote ahora? No.
Yo, mira, te cuento, a pesar que vos le das un toque de distinción a eso. Yo después que me afeité, me enojé mucho con mi mujer, porque le dije, vos me viste siempre con estos bigotes y nunca me dijiste que me quedaban tan mal. Entonces, totalmente ofendido con él y con todos mis amigos y compañeros de Córdoba. No, en realidad decidí, siempre dije que me iba a afeitar cuando dejara Belgrano. Ajá. Y bueno, fue así. Me fui de Belgrano, arreglé en River y me afeité. Y ya no lo usé nunca más.
Mirá vos, ¿y cómo fue el caminito? ¿Quién te levantó el teléfono para decirte de semejante oportunidad? Porque no era muy común, digamos, en aquellos tiempos, un arquero de un equipo del interior que recién estaba asomando en primera. No era tan fácil, ¿no?
No fue fácil y sucedió también porque a Miguel, que se había roto un dedo un tiempo atrás, se vuelve a lesionar del dedo y ya era para operar, o sea, ya no se podía hacer una rehabilitación. Y la operación le duraba, la operación, y para volver a jugar eran 3 meses. Entonces, como quedaban solamente con Comiso y con Scioli, es por eso que entro yo. O sea que fue medio en cierta manera de casualidad o de causalidad, no sé, yo en las casualidades no creo, pero sí en la causalidad, que bueno, estaba en el momento indicado y a la hora indicada, porque yo tenía el pase en mi poder, ya se habría cerrado el libro de pases, pero no para libre, y yo era libre, y bueno, en esa semana que quedaba de libre, yo arreglé con River, uh-huh. Así casi fue.
Bueno, recién hablaste del fútbol de Córdoba. El fútbol de Córdoba, sí, una parte importante está, digamos que conmocionado por esta campaña de Talleres. Mañana juegan, sí, River Boca, juegan en el Monumental de Núñez. Si gana Boca y Talleres le gana a Defensa y Justicia, se le pone 5 puntos arriba a River. Vos jugaste en River, ¿qué opinás? ¿Qué puede pasar en ese clásico?
Y es difícil poder dar un pronóstico. Sí podemos dar un diagnóstico, es decir, yo creo en la fortaleza que tiene River en cuanto a su parte ofensiva, y también hoy por hoy Boca, la gran defensa, o sea, defensivamente está realmente muy bien, así que me parece a mí, considero que va a estar ahí quien pueda torcer, o sea, quien pueda ganar esa pequeña batalla, ¿no? Entre atacantes y defensores. Esa es una, y después, bueno, la típica, la de la que el que gana el medio tiene el 90% del partido ganado. Y bueno, en eso también va a depender del andamiaje, me parece que de River o de Boca, para ganar el clásico. Mi aspiración y mi deseo es que gane River, lógicamente, y que podamos darle alcance a Talleres.
Vamos a cerrar con las dos últimas, Javier. Preguntarte por la salida de Belgrano con Lavallén, la verdad que ha sido una muy buena campaña, por muy poquito no clasificaron a la Sudamericana, y después pasó lo que pasó, ¿no? Que terminó descendiendo. Bueno, para vos volver a Belgrano, me imagino lo que habrá significado. A la distancia, ¿te arrepentís de esa salida? ¿No había posibilidades de quedarse? ¿Imaginabas que iba a terminar como terminó y por eso se fueron? ¿Y cómo lo ves ahora con no. Luifa? Que no sé si llegaste a coincidir unos meses.
Sí, compañero, sí, de Luifa, sí. Bueno, primero, me apenó sobremanera el hecho que Belgrano perdiese la categoría. Primero porque cuando nosotros llegamos justamente le dijimos que había que sacar 40 puntos. Los 40 puntos se lograron. Nos faltaron esos tres últimos para clasificar, como decías vos, a la Copa Sudamericana. Pero también le dijimos al presidente que lo más importante era el torneo siguiente. Que en el torneo siguiente, si logramos entre 35 y 40 puntos, no iba a tener problema de descenso por dos o tres años. Y también sabíamos que se iban a ir 12 jugadores. Entonces era un poco, bueno, habrá que renovar el plantel, y para renovar el plantel hay que traer gente que venga y que se calce la camiseta, que no es tan fácil en un equipo como Belgrano. Entonces, bueno, nada. En esas cosas no lamentablemente no coincidimos en esta última de los refuerzos o de la posibilidad de refuerzo. Yo tenía otra idea y bueno, por eso fue la determinación de irnos, pero nada, una lástima. Y yo, como te digo, como ex jugador de tantos años en Belgrano, me dolió muchísimo.
No sé si llegaste a trabajar con Fassi.
Perdón, y me dijiste lo de Luifa, ¿no?
Lo de Luifa, sí.
Sí, yo auguro que le vaya no muy bien, excelente, más lo sigo, por supuesto. Anoche estuve sufriendo ahí con el partido del 1-0 contra Riestra, pero creo que bueno, que está bien, y ahí está muy bien también con Farré. Creo que le ha dado tranquilidad, le va a dar eso, sobre todo tranquilidad al equipo, y bueno, quedan varias fechas todavía como para poder llegar a la clasificación. Yo no sé si a salir primero, pero por lo menos ingresar dentro de los cuatro primeros y poder tener una chance.
Está muy bien. Bueno, y ahora sí, para despedirnos, te quería preguntar por Gallardo, ese chico que creo que muy chiquitito vos lo adoptaste, contaste alguna vez charlando con el padre de él, que lo adoptaste medio como un hijo, y si imaginabas que iba a terminar siendo lo que fue. Que me cuentes algo de ese Gallardo chiquitito que conociste y cómo lo adoptaste.
Bueno, sí, justamente los primeros entrenamientos que yo cada tanto iba a reserva y él también llegaba a reserva, empezamos a tener una relación, él con 15 años, yo con 27, así que claro, era como su papá, y más cuando no solamente que lo vi jugar, sino que ya empezó a subir también al plantel de primera, siempre tuvimos una muy, muy linda relación. Y Marcelo ha sido un estratega, siempre fue un estratega, y esa parte lógicamente yo la veía reflejada dentro de la cancha, pero nunca creí que todo este estratega se transformaría en el técnico que es, ¿no? La verdad que me ha sorprendido sobremanera, feliz de la vida, porque la verdad le va muy bien y lo considero uno de los 10 mejores técnicos del mundo. Eso no tengo duda, que está en ese rango. Y bueno, así que me alegra mucho por él, pero la verdad nunca lo esperé. No.
En esa mesa le preguntan del equipo el otro día que
no.
Si hay quien va a jugar contra Boca, te vas a quedar en River, te vas a Barcelona, ¿le preguntan algo o no?
No se preguntó nada. Igual, eso de Barcelona todavía no había salido ese día que cenamos, que fue el día de River, pero no le preguntamos nada. Es más, mira, estuvimos hablando de fútbol en general, una mesa de bien futbolera, y después, bueno, anécdotas, por supuesto, reírnos de anécdotas pasadas de los años que compartimos, así que la pasamos muy lindo, pero no hablamos de la parte futbolística para nada, mucho menos no nos atrevemos a hablar de ese tema cuando hay alguno que está trabajando en un equipo, no, para nada.
Está muy bien. Bueno, Javier, un abrazo grande. Estás entre el puñadito de arqueros de la provincia de Córdoba que han defendido el arco de River. No cabe duda que a Barovero fue el que mejor le fue, ¿no? Sí. Pero vos y Costanzo son los tres que más han jugado, ¿no? En la historia de River, cordobeses me refiero. Pero tipos como Olave no jugó nunca, que eso Sala muy poquito, Charini nada, ¿no? Pero bueno, tuviste tus partidos y tus recuerdos en un arco muy, muy grande, así que bueno.
Casi le saca el récord a Amadeo. ¿Qué hubiera pasado si atajaba 40 minutos más ahí?
Un acto de irresponsabilidad total. Todo quedó como tenía que quedar.
En otro grande. Bueno, gracias, sí. Javier. Un abrazo grande.
No, gracias a ustedes. Buenas tardes.
Muy bien. Osvaldo Javier Sodero. Sodero, decía el Turco Web. Exactamente. Qué recuerdos de aquel inolvidable Belgrano y también en River. Gracias, Dieguito.
Abrazo.
Que ande muy bien usted. Aquí igualmente. Estamos, señores, en el diván con Diego Borinsky.